Si el siguiente programa será escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el galponcito de Gorriti, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y esta noche está con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo anda la gente?
Muy bien. Bueno, ¿quiere pasar a otro punto directamente?
Directamente. Hoy me dijeron que comenzó, no sé si hoy, la temporada alta de tatuajes.
De tatuajes altos, es decir, más arriba de la cintura.
No, es el momento de, si usted tiene ganas,
sí.
Bueno, hágaselo ahora.
Ajá.
Porque no sé si hay promoción.
A mí me da cosa. Porque subirse ahora a la moda del tatuaje cuando es algo que empezó en los 90. Por
pero
ahí.
Usted llegó tarde ya.
Tarde, los 90.
A la refutación del tatuaje. Todo el mundo ya está tatuado.
Pero por
levante
eso.
La mano que no tenga ningún tatuaje. Mire. Lo dicho. Todo el mundo está tatuado.
Sí. Levantaron la mano tatuada también.
Sí.
Dice, yo no estoy tatuado, se tatuaron los tipos.
La gente va por el tercer, cuarto tatuaje. Hay artistas que se han tatuado toda la espalda.
Sí.
Y yo no puedo estar empezar con el primer ancla de Popeye.
Bueno, no,
¿cuánto
pero...
está costando el centímetro cuadrado de tatuaje?
No, y eso depende del diseño, señor. Eso
¿depende
no,
qué?
El diseño, el tatuador, el tamaño. ¿Usted qué quiere cubrirse?
El tamaño, un centímetro cuadrado. Lo acabo de decir.
Debe haber zonas más difíciles que otras. Digo, sí. Las partes blandas.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Yo trabajé muchísimo en el hospital con el tema de tatuados.
¿Hospital?
Sí, sí, en el instituto trabajamos los dos.
Claro.
El Instituto Argentino del Tatuaje. Donde se atendían todas las personas que quedaban mormosas por un tatuaje mal hecho, una herida, el tipo se le va la mano, un subrayado.
No, pero espere. O sea, ¿sabes? Que hay una mala praxis.
El tatuaje en sí mismo es uno de los métodos decorativos más cruentos que existen. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Usted vio cuando unos operarios se ponen a en el...
Sí,
con el martillo neumático.
Con el martillo neumático a romper el asfalto. Sí, el tatuaje igual. Es lo mismo, pero miniatura.
No, señor.
Una aguja que entra en el asfalto, que sería su piel.
Su piel.
Taca, taca, taca. En el momento usted no siente nada, siente un pinchazo.
Pero los 10 minutos está muerto.
No, señor.
Imagínate que son 1,000, 2,000 o 10,000 pinchaduras.
¿Cuánto tiene? Por ejemplo, el señor dijo 1 centímetro cuadrado.
Sí.
¿Cuántas veces hay que pinchar al señor?
Depende del tamaño.
Claro.
En ese centímetro cuadrado. Porque además en cada pinchazo va tinta. No es que no va nada.
Va tinta. ¿Sí? ¿Qué tinta se usa en general?
Son tintas...
Pelicán, Eureka. ¿Qué clase de tinta laburan
ustedes? Nosotros trabajamos todo vegetal.
Dos banderas.
Todos tintas vegetales.
¿Tinta verde?
¿Cómo? No, los vegetales tienen...
¿Qué tinta vegetales? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué me las pone como si fuera...?
Sí, no es sintético.
Puede ser, qué sé yo, un veneno.
Pero...
Hay venenos vegetales también.
Bueno, pero acá no pasó
¿Se cree que todos los vegetales son buenos, señor?
No pasó la cruel mano del hombre ni del mercado. No han pasado por estas tintas de origen vegetal.
Manuel, ¿con qué la hace? ¿Con los pies? No, señor.
En cambio, la sintética tiene un proceso químico...
Mire, si yo me voy a hacer pinchar 10,000 veces para que después se me borre a la primera lluvia por falta de calidad de las tintas.
Bueno, usted...
Lo que pasa es que yo prefiero la natural a la sintética, porque a usted le están inoculando...
Sí, discúlpeme.
Sí, bueno... tinta sintética dentro del organismo. Supongamos que es un tatuaje a la altura del corazón. Tinta sintética pegada al corazón.
Le pasa 2 centímetros del corazón.
¿Cómo?
Si usted hay un desvío pequeño.
Claro.
Una cosa así.
2 centímetros.
Y usted.
Soplo. Directamente.
Chao, directo. Se cae redondo ahí, nadie sabe qué le pasa.
¿Qué?
Y usted se abre la camisa y señala como que está atrapado.
Es este.
¿Cuántas personas, digamos, mueren? De cada 100 tatuados, ¿cuántas se quedan en la cama de operaciones?
Cero.
¿Cero qué?
Cero personas. No hay muertos, señor.
Me llama mucho la atención, es una estadística tendenciosa.
Sí, sí.
No hay muertos, al menos no hay registros, vamos a decirlo.
O sea que no los anotan, ni siquiera los anotan.
No es que no los anotan.
Los sacan a la calle y chao.
¿Sabe por qué no hay registro? Porque los locales de tatuajes están en galerías inmundas.
No, señor, está habilitado.
Buenas tardes. Inmundas, inmundas con H incluso. Sí.
Que donde de repente usted se queda ahí en el proceso de tatuaje, se queda seco, lo meten en una bolsa de consorcio y lo tiran a la calle.
No, señor. Y nadie ni siquiera lo anota. Pues si anotaran 1, 2, 3... Termina el día y dice, bueno, se nos quedaron 5. Tendríamos una estadística.
No, bueno, pero...
De cada 100 tatuados, 5 mueren.
No, eso
pero no tenemos, no hay... ¿Qué dice el Ministerio de Salud Pública al respecto?
No dice nada.
¿Ves?
No, lo que pasa es que no le han preguntado nada tampoco. Pero al Ministerio de Salud Pública.
Sí.
Pero el tatuador tiene un número de registro.
Bueno.
¿Sí?
No sé si ya están sindicalizados o
yo lo único son papeles es, cualesquiera.
Me gustaría ver un tatuador que esté tatuando a la luz del sol.
Claro,
a la vista de la gente.
Como pone, yo voy a un médico que pone todo, no solo pone el título, sino que pone cuando lo invitaron al congreso de no sé qué, foto que tiene él. Entonces vos mientras esperás, mirás y este tipo la sabe lunga.
Bueno.
En cambio el tatuador no tiene.
No, es no,
la Universidad de Buenos Aires, 10 de enero de 1930.
Sí.
Está ahí el tipo con la foto, no hay eso.
No, y además,
y en enero no se
¿sabe
recibe
dónde
nadie
están?
La...
Galerías comerciales, pero están en el tercer piso, local 134.
¿Por qué
están escondidos?
No están escondidos, señor, están en pisos, en lugares donde, en construcción.
Por si alguien se muere, lo pueden sacar fácilmente, ¿no?
No, señor, y usted...
¿Hay análisis pretatuado? ¿Qué tal?
Usted dice como un prequirúrgico
sí.
Que le hagan...
Un análisis general, sangre...
No, le preguntan. ¿Usted
sabe? Le pregunto, como si me preguntara a mí, ¿en cuánto anda el colesterol? ¿Qué sé yo? 130, no sé cuánto es.
Bueno, es responsabilidad del tatuado. Usted firma...
¿En serio?
Antes de tatuarse...
¿Es verdad esto?
Como que no le puede echar la culpa al tío.
Es verdad, señor. Usted va y se dice, me voy a tatuar esto...
O aquello.
¿Sí? Una responsabilidad civil.
Llámelo J, como quiera. Pero usted primero elige el modelo de lo que se va a tatuar, porque le dan un catálogo, o lo lleva de su casa. Si usted se quiere
llevar yo de mi casa ¿cómo se llama? Un catálogo de tatuajes.
No, un catálogo no, señor.
Igual hay símbolos.
Ah,
hay
lo que símbolos. Puedo llevar en mi casa es algo que me haya gustado. Por ahí una baldosa.
Bueno.
Dice, mire, hágame así como esta baldosa. O una foto, no sé.
No, muchos me traen a su novia.
¿Cómo? Para.
Que muchos me traen a su novia en una foto o en un dibujo.
Sí. No quedan bien las fotos de las personas.
Y quedan como están, no hay muchas posibilidades de expresivas.
Y le puedo decir una cosa, además hay símbolos que son clásicos.
Sí. El tipo ya los tiene tarreados.
Claro.
Sí, eso ya está en todo.
Por ejemplo, palomas simbolizan libertad.
¿No es paz?
A mí me gustaría tres palomas. Tres palomas. Una acá abajo, sí. Otra en el medio y otra más arriba. Todas yendo para allá.
Pero se le van por el hombro.
Oye, me parece...
Si se me fueran a volar por un hombro.
Pero están cruzadas en todo el pecho. Parece un dado cuando se saca la remera.
Una arriba y otra acá. Es el número tres. Y yo me saco la camisa y empiezo a hacer así, alas con la mano. ¿Podría hacer eso, doctor?
Mire,
o si no, a ver, no le gustó ese.
Se puede hacer lo que quiera. A mí, yo creo que va a quedar limitado, se va a aburrir, porque usted hace un día, hace movimiento de alitas.
Sí,
como
sí,
atracción.
A la semana uno está harto.
A la semana, veo.
¿Qué puede ser? Por ejemplo, un libro.
No, algo parecido a paloma es mariposa. Y habla de
lo perecedero.
Y también libertad. En temas íntimos.
No es libertad la mariposa.
Sí, libre como una mariposa.
Claro. Quiere decir.
Que no hayan casado.
En temas privados hago lo que quiero y no le doy explicaciones a nadie. Mariposa.
Bueno, nadie le pidió explicaciones. ¿Usted quiere una mariposa?
Tendrían que permitirle a los estudiantes tatuarse una materia, por ejemplo.
Sí, pero eso es
una materia tatuada. ¿Qué tiene?
Geografía, por ejemplo.
Ahí está, geografía de tercer año.
Sí.
Geografía de Europa. Muy bien.
Sí.
¿Y qué tiene los montes
mapa de Europa? Urales.
Tiene ahí el Erge Virge, el Fitz Erge Virge. ¿Cómo se llama la cadena que separa España de Francia? Los Pirineos, se lo anota acá.
Todo eso.
¿Cuáles son los pasos principales de los Pirineos? Se lo anota acá.
Pero es como un machete eso. Frank.
Pero bueno.
Bueno, son los ríos. Y ahí, ahora, no es un poco enojoso para el alumno que no se acuerde dónde tiene anotadas las cosas. Porque después tiene que andar desnudándose, mirándose o incluso haciéndose mirar
señor,
por el compañero de atrás.
Claro.
Que le dice, ay, fíjate, ¿cómo se llaman los montes que separan Europa de Asia?
Le dice, ay, no lo tenés más abajo. Le
dice, más abajo.
No, el negocio es hacer tatuar al tipo que está delante.
Claro.
Usted tiene que llegar a algún acuerdo con el compañero que se sienta adelante y a él le hace tatuar
las
palmas.
Sí, pero una vez que das la materia te arrepentís.
Y sí,
no se lo puede sacar más. 50
años con ese tatuaje y te lo mirás y decís ahí el río Elba.
¿Sabe lo que es práctico? A la hora de ser práctico, tatuarse, es el DNI.
El DNI. Para mostrárselo a la policía.
Presente DNI.
Sí, toma, aquí lo tengo.
Toma,
no, aquí lo. No, ¿sabe dónde me? Toma, mírelo usted mismo, oficial.
Ay, el cambio de domicilio, ¿dónde lo tiene?
Y este ramo de flores.
Entonces va a votar también.
Claro, y se baja los pantalones y le muestra el DNI a los tipos. Y dice, tome. Póngame como que ya voté.
Ahí sí, lo vuelve a tatuar. Eso es práctico, porque si usted tiene una novia, que qué sabe, la novia a veces más perecedera que la materia que dan el...
No hay nada más perecedero que una novia.
Entonces, conviene tener cosas que le sean realmente...
Bueno, ¿le puedo decir algún consejo que yo le doy a los que vienen a tatuarse?
Por favor.
Todo el mundo se enamora, ¿está bien?
¿Usted es una dama?
Yo soy un tatuador, querido.
Ah, sí.
El tatuador más famoso de Argentina, Nicoletto.
Ah, ¿qué tal, Nicoletto? No, disculpame porque estás a contraluz. Hoy no, sí que no te veo la cara.
Como tengo el pelo largo, con rulos por ahí.
Sí, es verdad. Y la mariposa tatuada.
soy Nicoletto, el tatuador más famoso. ¿Qué es lo que yo aconsejo? Todo el mundo se enamora, ¿ok? La gente es libre de enamorarse y está bien. Yo no juzgo eso.
No, está bien. Bueno. ¿Se enamora todo el mundo, le parece?
Todo el mundo tiene un amor. Ahora, quieren ponerse el nombre. Yo lo que digo, ponedlo abreviado. Se llama tu novia Ana Coretta, pone Ana.
Bueno, pero sí que es tu nombre, Ana.
¿Por qué? Porque cuando vos te peleas, yo le cambio dos o tres letras y queda otra palabra. Pana, por ejemplo.
Sí, bueno.
Claro, usted pone pan para los niños.
Sí, sí. Para eso ponga...
Porque después
no se lo puede, ¿no? O símbolos.
Y que después uno rehace su vida amorosa con otra persona y le queda el nombre del anterior.
Bueno, pero para eso hay gente que ahora está ganando mucho dinero, que son las personas que borran tatuajes, borradores de tatuajes.
Sí. Ah, ¿se puede
hay
eso?
Poco porque hay que saber mucho.
Lo doloroso
esto,
que es.
Un conjunto de médicos, de la piel, dermatólogos.
Sí.
En fin, es carísimo.
Es carísimo,
muy caro. Pero usted se lo borra, tiene un tatuaje.
Sí.
No sé. Sí. Dígame un nombre de mujer. No, justo ese no.
No, sí. Déjeme pensar, porque... Déjeme pensar.
En este programa es muy difícil eso.
Bueno, Luisa. Luisa.
Ulsa.
Luisa.
Luisa.
Ah. Luisa puede andar.
Luisa.
Puede andar.
Bórremelo.
Bueno.
Buenas tardes. Vengo a borrarme este nombre.
Bueno, es carísimo.
Y te queda la piel lisa como para borrar otro. Y te dejo una enseñanza.
¿Cuál es?
Mire, antes... de tatuarse el nombre de una persona, etcétera.
Bueno, no,
todo,
está bien.
Todo lo que ya usted se imagina, asegúrese de que, qué sé yo, todas esas cosas que dice la gente.
No, pero es que se tatúa el nombre de...
O sea, una campaña de gobierno. Tatúate con responsabilidad.
Y sí. Bueno.
Dice, Argentina, un país con buena gente.
No, ¿qué tiene que ver eso? No.
Y aparece un tipo que se hace un tatuaje de una mina, ya la tengo la propaganda, y justo el tipo le muestra y dice, ay, yo ya te dejé. Y dice, antes de tatuarte, porque el tipo se está mirando como diciendo, ¿y ahora qué hago con este tatuaje?
No, muy buena la publicidad.
Antes de tatuarte, asegúrate de estar verdaderamente enamorado. Entonces un tipo que dice, pero seguro que me querés, le dice, mientras que la agarra del cogote. Sí, dice la mina.
Te lo juro.
Entonces, sí, y aparece el tipo... y le hace tatuado.
No, pero el enamorado no se asegura de estar enamorado. Cree que está realmente enamorado. El enamorado. Es así, si no, no vale. No vale. Y el tatuaje, el tipo lo usa. El
¿cómo
tipo
lo usa?
Le no muestra, forma de no usarlo. Le muestra a Luisa. Luisa, mirá. Mirá, Luisita.
Ahora, ¿y cree que la mina se va a enamorar
yo
más?
Yo creo que no.
Yo me enamoraría menos.
Sí.
De una persona con la cabeza tan blanda como para poner mi nombre.
Ahora, hay un jugador de fútbol, que quizás no sea el único, que en más de una oportunidad cuando hizo los goles, creo que es un jugador de San Lorenzo que jugaba en San Lorenzo, sacaba la remera.
El Pipi Romagnoli. Sí,
y tenía la cara de la madre del padre.
Sí.
Tatuada.
Y bueno, eso sí.
Bueno, señor, eso respete a la madre y al
bueno,
padre.
Pero...
con la madre y con el padre no se hacen chistes.
No, pero...
bueno, no, bueno, pero
escúcheme. Pero digo una cosa, en un momento determinado de...
¿Quién quiere que
no,
pero... ponga un tío?
Bueno,
no,
pero...
un vecino.
Pero escúcheme,
pero sí,
póngase en el lugar
el cuñado.
El lugar de la mujer de Pipi Romagnoli. Se saca la remera, está con el Pipi Romagnoli, la madre y el padre.
¿Y yo qué soy? Dice la mujer.
Sí, sí. Pero imagínese con los suegros ahí.
Los suegros mirando
lindo
todo.
Tatuarse los suegros.
Sí, tatuarse los suegros. Eso es de jodido. Es si
extraordinario,
lo quiere
un tipo que hace el tatuaje de los... La gente que se lleva bien con los suegros no está bien de la cabeza. Y que le dice por el nombre a los suegros.
Don Carlos.
Sí.
No, Carlos.
Carlos.
Vamos, Carlos.
Sí.
Claro, ¿cómo le va a decir? A ver qué piensa.
Algunos tienen... el que tiene buena relación con los suegros, tiene mucha mejor relación con los suegros que con su mujer
sí.
o con su novio.
Sí, pero con todo el
¿por
mundo.
Qué?
Sí. Bueno, ¿y cuántos colores se puede? ¿En cuántos colores se puede hacer?
Ahora la paleta
sí.
es total. Le decimos paleta total. Lo hemos alcanzado... en este momento, que podemos hacer el color que quiera.
Quedan todos negros igual cuando después... Sí, sí. Todo grisáceo.
No, el tema es...
Son muy buenos los colores, ¿no?
Usted vio que es muy velludo.
Sí, sí.
Entonces, es más difícil...
Perdón, una pregunta. Yo también estoy aquí. ¿Hay que afeitarlo el señor?
No, pero escúcheme, usted me afeita. Después me crecen los pelos. Y yo me gasté un platal en tatuarme la cara de mi suegra, que parece la mujer barbuda, señor.
Bueno, la foto que trajo. Mire, no le prende el pelo. Este es el problema.
No le agarra, ¿no?
No le agarra, no le agarra porque le sigue quedando negro el vello, llamémosle así, como se llama.
Sí, como quiere llamarlo.
Y lo que podemos hacer es buscar un área menos peluda.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Me podría indicar un área menos peluda?
Acá lo va a inspeccionar mi colaborador.
Nicoletto.
Nicoletto.
Sí.
A ver, Nicoletto, ¿qué le recomendás al señor?
No, lo que pasa es que tiene... ¿Puedo decir algo? Y sin ánimo de ofenderlo.
Sí, por supuesto.
El señor tiene una cantidad de pelo, parece un gorila. No le encuentro...
Sí, sí.
Le queríamos hacer la cara de la suegra, pero va a parecer Cafrune la suegra.
Sí.
Todo el pelo que tiene.
Y pero si no, en las manos es lo único que...
Tengo le... también pelos en las manos.
Pero señor...
En la palma de las manos, no sé por qué será.
Tanta suegra, tanta suegra.
Una idea que se me ha ocurrido es tatuarse uno el mismo cuerpo propio.
¿Es eso gastar? Es tirar,
o sea,
la plata.
Subrayárselo, dibujárselo, enfatizarlo.
Los colores y
todo, las, todo.
Las costillas.
Le hace la rayita. Las venas, la vena.
Qué lindo
todo.
Eso.
Y hace eso un tatuaje de usted mismo. Cejas alrededor de la cejas.
Bueno, eso le iba a decir. Hay personas que por determinadas situaciones se le cayeron las cejas. Perdieron los pelos.
¿Por qué se le cayeron?
Sí, porque
perdieron la sorpresa.
Por la misma razón que usted se le cae el pelo, ponele.
Bueno,
se le caen las cejas. X enfermedad.
Y pueden ser dibujados con tatuaje.
Tatuaje. O bigotes, que no le tarda en crecer el bigote. Sí, hacen un tatuaje de bigote.
Bueno, está bien. Lo que pasa es que queda como... Porque no tiene volumen eso.
Bueno, pero se va a dar cuenta.
Sí, pero de cerca.
Tenés que acercarte mucho. Una vez que te acercaste mucho, ya podemos entrar en confidencia. Sí. Mire, este bigote es tatuado. Esta ceja también.
Ojo, todo es tatuado.
Así, todo.
Usamos tinta mate, no brillosa.
No, bueno, por supuesto.
Si no, parece una cinta aisladora que tiene.
Usted se puede tatuar anteojos incluso.
Ah, mire.
Es gracioso. Uno se burla de uno mismo y se dibuja anteojos y bigotes así.
Sí. Incluso mal dibujados, como la revista.
A,
¿no? A propósito, mal dibujado. Eso puede ser, ¿eh? Eso puede andar.
Bueno.
¿Y los órganos internos? Como si uno fuera transparente.
Claro, se hacía un tatuaje incluso para ayudar al médico.
Claro. Con el corazón, los pulmones, el intestino delgado.
Muy buena idea.
El grueso.
Bueno, ya me gustó nada.
Pero ¿cómo?
Sigo sosteniendo que hay que prohibir el tatuaje en todo el territorio de la República.
No, señor, ¿por qué
para
va a prohibir?
Tantas muertes como se han denunciado. Están llegando llamados a nuestro... O mejor dicho, si tuviéramos teléfono, llegarían muchísimos llamados de personas que están agonizando, víctimas de tatuajes irresponsables, señor.
Sin embargo, muchos dicen ahora...
¿Puedo decir algo? Y esto sí es en serio y ya me retiro como tatuador. Cuidado con la parte, digamos, de esterilización y de los cuidados de la aguja.
Pero está todo esterilizado.
Ya me retiro. Porque una aguja que usan con uno, la usan con otro. Ojo, hay que lavarla,
hay que hacerlo hervir o basta con darle una enjuagada, doctor.
Hay que lavarla, incluso el que tiene alcohol, un algodón con alcohol, mata toda la bacteria.
No, señor.
Porque andás a ver qué tenía el tipo anterior.
Es todo material
de tipo que tiene...
Y se pone todo lo que toca mis manos.
Sí.
Lo pongo acá abajo.
Sí,
ahí está. No,
abajo de la remera.
No, señor. Abajo de esta luz ultravioleta.
Ay, ¿qué pasa?
Y esteriliza todo. ¿Usted lo que
no,
pone
señor? Yo quiero ver cómo se lava las manos, ¿no? Que me las meta.
Pero
abajo la luz ultravioleta. Un amigo mío se operó en un hospital,
sí,
y el médico se olvidó lavarse las manos.
¿Qué?
Ah, no, y,
bueno. ¿Cómo no? Bueno.
Se contagió todo lo que traía operado durante el día anterior.
Pero no, eso es mala praxis, señor. Los médicos se bañan en Previnox, esa
¿se
cosa?
¿Se bañan? ¿Cómo se van a bañar?
Se tiran...
Cada vez que terminan de operar a un tipo. Yo nunca vi eso.
Sí, se ponen barbijo, guantes, muchas cosas.
Eso no es para vender humo, ¿eh?
No,
o para
no,
que no lo reconozcan, porque a veces mandan un amigo.
Claro.
Sí, sí, salen con una mina y mandan al enfermero que le ponen un barbijo.
Sí, se ven los ojos nada más.
Dice, no, voy a operar, dice, soy el doctor Rospigliosi. Y no es. Es otro que lo mandó ahí.
Usted sí se opera, por ejemplo.
Sí.
Vio que se baña, yo el año pasado que me operé, vino la enfermera.
Sí. ¿Usted se operó?
Sí, todos nos operamos.
El año pasado nos operamos todos los integrantes.
¿Por qué el año pasado?
No sé, coincidió.
Porque vino un día, un año de muchas operaciones.
Pero...
nos había salido en el horóscopo.
Sí, sí. En verdad fue un canje de la radio y nos repartieron.
Claro, teníamos una operación y había que hacerla antes de junio.
Pero señor, pero qué.
Y dijimos, bueno, deja, no nos operamos los tres.
Claro, salga Pato Gallaresta y nos operamos. Bueno.
No, y vino la enfermera con el tarro este de líquido, este de...
A mí no me vino.
Del tipo óxido. Y no se iba, yo creí que me iba a bañar. Porque dijo, con esto...
Y sí.
Chao.
Sí. ¿Chao qué? No, digo...
Estoy saludando a una persona...
Pero señor, no, señor, estamos en este programa. Digo, con esto se va, te tenés que bañar todo, aunque la zona que me operé...
Epa. Sí.
Es una zona pequeña.
Sucia.
No, sucia no.
Ah, ¿qué?
Es una zona pequeña, restringida.
Ah, sí, me dijeron.
Le sobraba, digamos, el frasco.
Claro, el frasco.
Le sobraba para otros de al lado, de la cama de al lado. Si tome, señor, si usted lo van a operar, lávese también. Que más vale que...
No, me lavé todo el cuerpo y me sobró también. Me sobró.
Así eso lo pagamos nosotros.
Sí, claro.
Está el público. ¿Usted lo operaron junto con varios?
Había una chica...
¿Al mismo tiempo? ¿Operando la
No, vida? Salía la
A mí me da miedo porque por ahí se equivocan,
sí,
y intercambian los diagnósticos y morimos los dos.
Es peligroso eso.
Por eso además el tipo dice con la pinza en la mano, dice, usted es el del apéndice.
Sí. Pero le hacen el chiste, ¿vio? A mí me lo hicieron.
No, ¿qué van a hacer el chiste si uno está dormido?
No, pero antes de que se duerma...
Sí.
Qué lindo chiste, ¿eh?
Además para burlarse de cómo se va durmiendo, le hacen la pregunta más compleja justo cuando lo están inyectando.
¿Cuál es?
¿Qué pregunta compleja puede hacer un médico? ¿Le duele acá?
No, la que requiere explicaciones. Y ya uno empieza a... y ya desaparece.
Hermano, yo lo abracé al médico. Sí. Cuando me estaba haciendo efecto la anestesia, me gustó por ahí.
Sí.
Y dije, hermano, ¿sabes cómo te quiero? Y es lo
qué?
Último que supe.
Vio qué lindo.
Cuando
que
me
es.
Desperté estaba enfrente. Señores, vamos a hacer una breve pausa, sí, al cabo de la cual volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso, permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Este lunes, en la mañana de Radio del Plata, llega Avenida Dubai, la radionovela de Mañana Silvestre. Amor, pasión y un montón de hijos. Nunca se escuchó una historia así en el éter. Avenida Dubai.
Más, me das cada día más.
escuchar este lunes en Mañana Silvestre y entérate quién es el padre de la criatura.
Yo tengo menos mujeres que la tapa de gráfico y tengo menos palabras que el amigo Zorro.
En Paparazzi, La Ritó, drama y escándalo. Después de su confesión, aparecen las primeras imágenes de su ex con Alejandra Cambrán. La tercera en discordia que desató un intento de suicidio. Cuando sufrí de depresión y no estuvo para acompañarme. Chau duelo, el romance de Andrea Burstein con un amigo de Marcelo Tinelli. Avenida en problemas, todo el escándalo detrás del novelón brasilero. Además, Luciana Salazar en crisis. La polémica separación de Selena Rucci. Y Susana Jiménez de Punta a Miami. Toda la farándula está en Paparazzi.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Bien, vamos a hablar esta noche de la indagación del porvenir, tal como lo hicimos hace unos segundos.
Es verdad.
Casi anticipamos el tema de nuestra charla de hoy. En todos los pueblos y épocas se ha deseado influir y conocer algo acerca del futuro por toda clase de medios. Cicerón se ha preguntado, ¿dónde hay una nación que no se deje influir por las predicciones que hacen los arúspices, augures y adivinos? En ninguna parte, mejor dicho, en todas partes. Ah, no, él preguntaba dónde había una nación que no se dejara incluir. Bueno, tranquilícese, Cicerón. Diga algo.
Bueno, una de las cosas que podemos anticipar del futuro es que el viernes 6 estaremos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Es este viernes.
Recibiendo todos los pergaminos que ponen a este programa en el lugar del interés cultural de la Ciudad de Buenos
Muy
Aires.
Bien. Muy bien.
6:30 de la tarde.
Eso lo sabemos de antemano.
Sí.
Pero en la antigüedad siempre trataban de conocer el futuro. En Grecia esto sucedía hasta tal punto que era constante que el futuro se adelantara. En la vida cotidiana había tal cantidad de presagios que las personas podían ahorrarse toda reflexión y tomar decisiones simplemente siguiendo los presagios. Al creer la antigüedad en un destino cierto, como dijimos recién, no andaba muy lejos el deseo de averiguarlo. Primero es creer que hay un destino escrito. Y después, si no, yo podría ver, ya que hay un libro donde está escrito, yo podría leer de ojito en ese libro. Para demandar respuesta a los dioses en algún asunto, se hacían, por ejemplo, sacrificios rogatorios, en los que se inmolaban animales, luego observaban el comportamiento del animal o de un trozo suyo quemado en el altar, etc. A veces se examinaban los fenómenos celestes, los truenos, los rayos, los eclipses, siempre eran considerados como mensajes de los dioses y presagios. Pero en verdad, los dioses no creaban el destino. A veces lo conocían apenas, pero no tenían influencia sobre el destino, los dioses. No podían vulnerarlo, salvo cada tanto. En realidad ahí estaban las parcas, las horas, otras divinidades laterales, casi como un poder judicial de esta metáfora del estado de los dioses griegos. Los dioses eran quizá el poder ejecutivo, pero el poder judicial, que a veces expedía cautelares contra la voluntad de los dioses, estaba allí también, y esas eran las parcas, las horas, las moiras, esas entidades generalmente tripartitas que se encargaba de los destinos humanos.
Pero bueno, son una forma muy republicana de...
Sí, de pero ellos dioses. No lo sabían.
Sí, claro.
Bueno, ahí había en Patras una escalinata donde los enfermos podían consultar el futuro. Los enfermos se miraban y conocían la suerte que les esperaba. Parece que Marco, el serbio, vio reflejarse su figura en el agua. Había una escalera y después un espejo de agua, que eran los únicos que había en aquel tiempo prácticamente, ¿no? Entonces te mirabas allí. Marco vio reflejarse su cara en el agua y encontró, como tantos de nosotros, un rostro apagado, pálido, con los ojos cerrados, y a los dos días murió. ¿Qué significa esto? Que funcionaba aquella forma de adivinación. Es decir, si vos presentás un solo caso en donde el presagio se ha cumplido, significa que todos se cumplen, aunque después muchos no se cumplan. En el Etna siciliano, aquel volcán de Sicilia, el Etna, también se intentaba develar este tipo de interrogantes. El interesado arrojaba al cráter unos regalos, y si los regalos no eran devueltos por la lava, por el volcán mismo, ¿no? Era buen presagio. Generalmente el volcán no te devuelve nada.
Y claro, es piola.
Por eso se veían filas interminables de oferentes que no paraban de arrojar cosas para hacerse pródigos en buenos augurios.
O sea que usted dice que ahora el Etna está lleno de las porquerías que tiraban las personas.
Posiblemente, si entra en erupción, vamos a encontrar
van a salir
cosas que arrojaban en el siglo I después de Cristo. He estado muy cerca del Etna hace poquito. Pasado por carreteras vecinas a una gran velocidad para alejarme cuanto antes.
No, señor.
Porque tenía miedo que justo... Mire si entra en erupción justo que paso yo. Sería el colmo de la mala suerte.
Sí.
Iba todo lo que da, y cuando me pararon los vigilantes, me dice, ma, ¿pero qué? Va a ser no tan liquero. Le digo, ¿cómo, pero qué? ¿Qué quiere, que me agarre la erupción del Etna?
El volcano.
El tipo comprendió que yo tenía razón.
Pero ¿cómo, señor?
Bueno. El estornudo era algo ominoso desde la antigüedad clásica. Entre los griegos era signo de futuras y terribles tormentas. Parece que una vez en el siglo IV, puede ser el siglo IV antes de Cristo, ahora le digo, Timoteo quiso partir con toda una flota rumbo a Atenas. En un momento, uno de los marineros estornudó.
Tormenta.
La flota quedó paralizada porque el piloto no quiso salir a la mar y la tripulación se negó a embarcar.
Claro.
Pues tenía mucha razón.
No, mucha razón no, señor, no sé.
Bueno,
una lógica, señor, ¿qué tiene que ver?
Bueno, no hubo forma. Otra manera de adivinar el futuro entre los griegos era con los dados. Tiraba los dados y de acuerdo a lo que salía, si salía 6, era 6.
Bueno, sí.
¿Cómo vas a adivinar con los dados? No adivinás. Lo gracioso es adivinar antes de tirar los dados.
Claro.
Pero bueno, no importa. Pero con los dados se podían averiguar futuros individuales y nunca colectivos. Por alguna razón que no entiendo. Los dados, según los griegos, fueron inventados por los griegos. Ahí hay todo un detalle, un protocolo. Palamedes, que era un cretense, inventó los dados durante el sitio de Troya, ¿no? Sitiar Troya es una cosa aburrida porque dura casi 10 años el sitio de Troya. Mm. Y entonces, para tener algo que hacer durante tanto tiempo ocioso, Palamedes inventó los dados. Antes no existían.
Antes no existían. Un dado inventó. Después vino el resto de las combinaciones. Ahí dice, sí, los dados.
Quien inventó un dado los inventó todos.
Bueno, claro.
Ya hizo uno.
Ese es el difícil. Los otros no, no. Usted sabe que son más jóvenes las barajas que los dados. Los dados son muy anteriores.
Ah, y eso que son más complejos los dados, digamos.
Aparentemente, ¿no?
Como objeto, al menos.
Y qué sé yo. Pero los dados eran bastante anteriores. Yo no sé si los inventó Palamedes. Probablemente no. Además, le atribuían a Palamedes, como era un señor ingenioso, lleno de proclive a la trampa, etcétera.
Sí.
Le atribuían casi todos los inventos ingeniosos, ¿no? Pero en tiempos de Palamedes, la guerra de Troya fue allá en el 1000 o 1100 antes de Cristo, quiere decir que ya existían los dados, ¿no? En cambio, las cartas no. Las cartas llegaron a Occidente 1500 años después. No, 2000 años después. Estamos hablando de las cruzadas. Al volver de las cruzadas, unos tipos trajeron unos cartones con los cuales jugaban los árabes, que ya las conocían de antes, ¿no? Se llamaban naib, y de ahí viene la palabra naipe, y un rey de Francia, que era un pobre hombre muy enfermo, que se hacía cuidar por una muchacha, popularizó los naipes en Occidente, porque él jugaba con la chica, e hizo que se dibujaran los primeros naipes franceses occidentales. Mm. Entonces, él mismo se hizo hacer sus naipes y ahí se popularizaron.
Bueno, y aún siguen teniendo motivos medievales los naipes.
Todavía, más, ¿no? Sí.
Siguen teniendo. Claro.
Bueno, otra manera de adivinar el futuro eran los sueños. Es una manera clásica, ¿no? Sí. El futuro suele presentarse en sueños, nuestros sueños. Así que los griegos aplicaban el principio de que, aun en el caso de que el dios enviara sueños reveladores, eso no ayudaba mucho, porque vos podías saber lo que venía, pero no modificarlo.
Claro.
Una cosa es conocer el futuro y otra poder desandar la corriente general de la fatalidad, como ellos llamaban, ¿no? Pero bueno, un sueño premonitor no es lo mismo que uno revelador. Un revelador te decía lo que te iba a pasar y te pasaba. El premonitor por ahí te permitía al menos ponerte a cubierto. Mm. Digo, el sueño revelador es el argumento de infinidad de cuentos. Un argumento que le gustaba mucho a los antiguos, que era el tipo que, enterado de un hecho futuro, trataba de evitarlo, y ese tratar de evitarlo era justamente lo que lo condenaba. Aquella historia que ahora aparece en los libros de Pablo Coelho, donde un hombre ve a la muerte en el mercado y huye a Samarcanda, y en Samarcanda se encuentra con la muerte. Y ante la sorpresa de su víctima, la muerte dice: yo también me sorprendí esta mañana cuando te vi en tal lugar, pues yo tenía una cita contigo a esta hora en Samarcanda. O sea que el haber visto a la muerte, claro, y haber tratado de evitarla,
no
fue justamente lo que lo precipitó,
claro,
en sus brazos. Bueno, hay que decir que había una doctrina destinada a la interpretación de los sueños, ¿no? El individuo buscaba algunas veces, para aprender esta técnica, dormirse en determinados templos para recibir allí instrucciones. En el santuario de Pasifae, Pasifae era la mujer del rey Minos, famosa por haberse enamorado de un toro.
Listo. No tengo más nada.
No, está bien, nadie le preguntó, señor.
En el santuario de Pasifae, en Talamme de la Comia, los éforos dormían en condiciones espantosas para obtener algunas predicciones. Más tarde, ya en el siglo IV a.C., en Atenas, el Demos ateniense envió 3 mensajeros a Oropos para soñar y enterarse acerca del fin de una disputa sobre las tierras de un templo. Y en el caso de los enfermos, había cabañas para soñar. No había, era como hospitales, pero como en el hospital ese que, del que hablábamos recién,
sí.
Mucho hospital pero poca tecnología, pero por lo menos había divinos. Eran locales bien acondicionados, con recintos especiales para dormir.
Unos soñaderos.
Decirlo así. Después de ciertas purificaciones y otras ceremonias, uno se tumbaba, llegaba el sueño y llegaba también la revelación del remedio. En sueño se presentaba el mismo Esculapio, Asclepio, que te decía, vos lo que tenés, macho, es X enfermedad. Tenés...
X, justo.
Gripe asiática.
Y le da el remedio.
El remedio un poco... no muy desarrollado. Ponete esta piedra caliente
en el
pecho y dice santo remedio. Era frecuente que un sacerdote soñara en lugar del interesado. Ah, mira.
Como intermediario.
Claro, por ahí vos no soñabas y nunca se presentaba Asclepio. Mire, que yo sueño todas las noches. En la perra vida se me presentó Asclepio, debe ser porque tengo buena salud. Entonces vos vas y contratás a uno que es especialista en soñar con Asclepio. Soñá, me dice, con Asclepio que ando con un catarro.
Bueno,
muy bien. Al otro día se levantaba el sacerdote y decía, te ponía la mano en el hombro. Decía, dame 4 dracmas, porque sí soñé con Asclepio.
¿Pero cómo el sacerdote le pide 4 dracmas?
¿Qué vivo yo?
Bueno, pero es la limosna que le da a esa voluntad.
Señor, ¿cómo a voluntad? Cuando Alejandro se hallaba en peligro de muerte en Babilonia, varios de sus generales y gente de confianza durmieron e intentaron soñar para saber si era conveniente llevar al rey a un templo sagrado para que se curara. Parece que todos soñaron que lo mejor era permanecer en el palacio. Y así se lo hicieron entender al soberano. Al día siguiente, Alejandro murió. Quiere decir que no tenía buenos empleados para soñar. Pero acá dice que con el tiempo, en toda la Hélade, la interpretación de sueños se convirtió en negocio. Vio cómo sucede siempre.
Sí.
Y aparecieron tiendas, vendedores de destinos. Se acumularon tantos sueños con contenido, interpretación y desenlace que pudo surgir de ellos una literatura. Una literatura ya estereotipada. Cuando vos tenés una literatura así, que hasta el sueño corresponde tal interpretación y tal resolución...
Codificada.
Tan codificada, la literatura languidece, es manierista. Es como las Kenningar, las famosas Kenningar de las sagas islandesas. Finalmente eran unas metáforas que ya estaban escritas. No las escribía el poeta. Simplemente elegí alguna de las que ya estaban allí
y
decía, bueno, aquí está la guerra, el festín del cuervo. Cuando vos querías decir la guerra, me decía la guerra, decía el festín del cuervo. No inventabas una voz. Con los sueños y sus posibilidades aparecieron escritores como los antoninos, Artemidoro, con 5 enormes libros de sueños y sus interpretaciones. Un detalle importante, el porvenir que descubría el adivino o la interpretación que se hacía de distintas actividades no siempre era completo. Pero eso está bien. Nada es completo. Y mucho menos el veredicto o el dictamen, por decir mejor, de un oráculo. No puede, está prohibido que sea completo, como estaba prohibido el vino puro.
Va menos el oráculo.
El oráculo tiene que ser ambiguo. está prohibido que el oráculo diga va a salir el 37. No. Claro. El oráculo dice...
Colectivo Ciudad Universitaria Placitaria.
Un número que se parece a un colectivo verde que va saldrá. Lo cual permite sobrevivir aunque uno falle como oráculo. Un oráculo demasiado concreto en sus afirmaciones. Mañana aparecerá en tu vida una mujer rubia que te cambiará la vida, mañana a las 5 de la tarde. Esa es una predicción cuyo no cumplimiento es evidente. Si pasan las 5 de la tarde y la rubia no aparece,
chao.
El oráculo demuestra su falsedad. Mientras que un oráculo que diga cualquier día de estos una mujer aparecerá en su vida, extiende el plazo ad infinitum, extiende el color de pelo de la mujer ad infinitum y tiene muchas más posibilidades.
Tiene más chance.
Es casi como la curandera que iba a visitar usted en el barrio.
A la que fui yo en el bloque anterior.
Es casi como Vélez.
Eso, de eso se trata.
Sí.
Contaré para terminar... O haré, para terminar, una referencia a los libros sibilinos que llegaron hasta Roma en el siglo VI, antes de Cristo, me parece, por la compra de Tarquino el joven, o el viejo, no me acuerdo. Tarquino el antiguo, o quizá Tarquino el soberbio, yo qué sé. Esos libros eran un tesoro enorme para los romanos. Los compró Tarquino, acá está mal. A mí me parece que Tarquino, que era un rey romano, se los compró a las Sibilas. Le dieron las Sibilas. Y le dijeron, tenemos unos libros donde está escrito todo el porvenir. Te lo vendemos a un precio. Pusieron un precio enorme, a tanta bolsa de oro. Tarquino dijo, no, es muy caro, te ofrezco tanto. Entonces las Sibilas quemaron la mitad de los libros y le ofrecieron la mitad por el doble. Ahora cuesta el doble y son la mitad.
Está muy bueno.
Y Tarquino protestó una vez más. Y otra vez quemaron la mitad de los libros y aumentaron el precio al doble. Entonces Tarquino los compró. Esos libros estaban todavía cuando, ya en épocas históricas más claras, cuando Augusto se hizo cargo del pontificado máximo, ¿no? Según parece, aquellos ejemplares contenían fabulosas predicciones, y se utilizaban sus respuestas cumpliéndolas a pie juntillas, por absurdas que fueran. Augusto decidió poner término a ese fervor, hizo reunir todos los libros proféticos antiguos y todos fueron quemados. Pero algunos dicen que los libros sibilinos se salvaron y que permanecen todavía en dos arcas doradas debajo del templo de Apolo Palatino y que allí hay todavía algunas respuestas que podrían servirnos para conocer el futuro. Eso es todo lo que tengo que decir como adivino.
No, bueno, como adivino, no.
Como ser humano y como amigo.
Está bien, ahora, ¿hay alguna música para ilustrar estos acontecimientos? Que...
Hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que a él en sueños se le presentan todas las noches... una persona.
¿Una persona que no conoce? Siempre
no, una persona que conoce, que es el director de la Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos, en persona. Se le presenta.
Claro.
Se le presenta, buenas tardes. Soy el director de la Lotería Beneficencia Nacional y Casinos. Le quiero decir, querido señor discotecario, que el viernes va a salir el 78.
¿Y le juega?
Lo piojo. Y él le juega.
¿Y sale?
No. Estaba indignado. Y se parece mentira a una persona seria como el director.
Pero es un sueño.
Es el sueño del tipo.
Dirección
señor.
Nacional de la Lotería Nacional. Me venga a datear con datos falsos. Parece mentira, me dijo.
No, parece mentira, no, parece un sueño.
Y bueno, es un sueño, pero hay que ser serio en todas partes, dijo el tipo. Incluso en los sueños de los demás. Dice: yo cuando me parezco en sueños de los demás.
¿Qué?
Por empezar, hablo despacio.
¿Qué sabe si aparece en un sueño o no aparece?
Yo también. Cuando alguien se sueña conmigo, yo le pregunto, y le digo, ¿cómo estuve en el sueño? ¿Me porté bien? Sí, como siempre, me dice. Dice, vos sos muy delicado, señor, en los sueños ajenos, aparecés. Perdón si me aparezco acá.
¿Qué?
Perdón si aparezco acá.
Pero no, López.
Te está durmiendo, no quiero interrumpir. Vengo aquí, tú me presentas, usted está desnuda en la cama.
Bueno, los personajes...
Y durmiendo, y yo aquí...
Pero no es usted, es una lucubración del inconsciente. Bueno,
claro, de esa rienda suelta para
no,
lo que...
Cuando aparezco en otro sueño, no lo sé yo, pero sé cuando me lo cuentan. Bueno. Pero todos me dicen que soy así. Que soy siempre mucho perdón, córrase un cacho.
Pues, pero señor, le están tomando el pelo, por
¿sí?
favor.
¿Le parece?
Me parece que sí.
El caso es que este discotecario, para completar esta tomadura de pelo, sí, me entregó un disco que, según él me contaba, fue... compuesto, un tema que fue compuesto en alusión a esta aparición del tipo de la Lotería Nacional de Beneficios.
No sé, me parece muy extraño. Más rara debería ser.
A ver, ¿qué tema es?
Es un tango que siempre cantamos aquí. Se llama Sueño Querido, lo va a cantar ahora Carlos Gardel. Adelante.
Y abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo, que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y el ala de mi sueño varado en hogar. Y por venir interrogué, y aunque me dijo el sabio que lo juro para seguir con él, soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. Quise ser bueno y solo fui romántico Quijote para el mundo que se rió de mí. En la amistad y en el amor fui traicionado, y en la mitad del pecho me clavó el dolor. Todo ilusión tan solo fue que se fumó con la primera estrella del amanecer. Casi me pierdo en esa noche oscura, soñando en las alturas, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te ha sido y no volverás.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Sueño Querido.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 3 décimas, humedad 83%. Destacaron el descubrimiento argentino en la lucha contra el cáncer. El ministro Lino Barañao, en diálogo con Radio del Plata, manifestó que a lo que apunta este hallazgo es a mejorar la terapia antitumoral. En San Juan, al menos 500 personas fueron evacuadas por un temporal de lluvia. La zona más afectada es la del departamento de Pocito, que registró el desborde de un canal de riego y derrumbaron viviendas. Los auxiliados están refugiados en escuelas, salones de usos múltiples y centros integradores comunitarios. Muertos y miles de evacuados por la erupción de un volcán en Indonesia. Se trata de Kelud, considerado uno de los más peligrosos de Java. Desde el jueves se lanza cenizas y rocas ardientes. Esto obligó a cerrar los aeropuertos de la región. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 3 décimas, la humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
La queremos mucho, es como de la casa. Se llama Natalí Pérez.
Muy buenas tardes a todos.
Vos cada vez que venís acá traes novedades.
Llegué de Brasil el miércoles. El jueves fui a un casting y el lunes arranco a grabar Guapas, la nueva producción de Polka. Voy a ser una conductora de noticiero.
Y arruinás el romance a alguna de las protagonistas.
Es un triángulo amoroso con Esteban Lamote y Isabel Macedo.
Isabel, que siempre fue la tramposa en las novelas, esta vez la trampean a ella.
Sí. Y voy a estar en Paseo de la Plaza haciendo un musical, se llama Swingers. Son todas canciones conocidas en versión de jazz.
Todo esto lo cerramos cantando.
Garufa, pocha que sos divertido, garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque cuenta que te vieron la otra noche atorrante en el Kerpa de Poján.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la segunda fecha. Hoy, desde las 17, vivimos Arsenal, Vélez y San Lorenzo Racing. Y mañana a las 16, comenzamos con Gimnasia Newell's. Seguimos con Central River y terminamos con Boca Belgrano. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En Paparazzi, Verónica Ojeda. Diego me ama, pero lo atan a Rocío. Recién llegada a la Argentina, cuenta todo. Maradona, el sexo, Claudia, Dalma, Janina. Una nota imperdible. Los 15 de Morena. Jorge Rial y Loli declaran: estamos celebrando la construcción de una familia. Eugenia Tobal no pega una. Se separó de su novio. Me cuesta en el amor. Y la intimidad de Violeta. Fotos super mimosas con Peter Lanzani, recién llegados de Europa. Toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. De Dolina.
Sí, señor. Todo lo que usted debe saber acerca del circo. Un informe de Radio del Plata.
Sí, señor.
Preparado por todo el personal jerárquico de la empresa. Bien.
Así tiene que salir la radio, con un carromato.
Es un informe muy serio, porque nuestra ponencia es que el circo debe ser prohibido en todo el territorio de la nación.
Pero acaba de decir que Radio del Plata va a salir con
bueno,
el circo.
Bueno, no, que Radio del Plata hizo un informe. Y de ese informe surge que el circo es muy peligroso, bueno, principalmente para los animales.
Justamente,
eso sí.
Yo también estoy con el señor, porque tengo todo documentado.
¿Okay? ¿Usted quién es?
El documentador.
Usted es documentalista.
Hemos investigado, por ejemplo, a las fieras no se les paga.
Bueno, no, por supuesto.
Ah, claro.
Están amaestradas, señor, tampoco tienen...
Bueno, todo esto debe ser prohibido. ¿Usted sabe cuando para un circo, se instala un circo en un barrio? ¿Dónde vive usted?
Yo vivo en Longchamps.
En Longchamps. Se instala un circo en Longchamps.
Sí.
¿Sabe cuántas personas mueren desde que se instala el circo hasta que se van con sus tigres, sus leones, sus elefantes y sus monos?
La verdad que...
No, ¿cuántas?
No, no sé, pero...
No, señor, entonces es que me pregunta a mí.
Yo tampoco lo sé.
Y entonces es que viene a preguntar acá. Bueno, usted trajo el informe.
Muy bien. Más a mi favor, entonces.
Más a su favor que usted trajo un informe.
Ha demostrado con su respuesta que evidentemente hay una relación directa entre la presencia de tigres en
no,
el jam,
señor,
y la muerte de personas misteriosas en general.
Ahí,
le puedo decir algo.
Los dueños de un circo arrojan a la basura los restos de las personas que se han comido los tigres
o los
elefantes.
No, los elefantes.
O quien sea.
No, quien sea, no. Usted está inventando cosas que no son ciertas.
¿Qué tienen los elefantes de malo?
No, no tiene nada de malo los elefantes. Lo que le estoy diciendo es que usted está... dice
usted
que
me quiere decir que el elefante come árboles, por ejemplo, y no...
Sí, come...
no personas.
Come plantas, come plantas.
Bueno, ¿sabe cuántas plantas?
No, señor.
Sí.
Aparte, hay una cuestión muy sencilla que tiene que ver con el transporte de gente no debidamente documentada. ¿Me explico?
¿A dónde los transportan?
En el circo itinerante.
Ah, de un pueblo al otro.
Pero espías. Casi todos los palacios son espías.
No, claro, señor.
Sí, sí. Espías
van pintados. Rusos. No se sabe quiénes son. Van todos caracterizados.
Son artistas del circo.
No, si no, los documentos.
Espías rusos que vienen a ver cuántas armas tenemos para ver si se pueden apoderar de nosotros.
¿Quiénes se van a... ¿De qué se van a apoderar?
Los rusos, señor.
¿Pero qué los rusos están Escúcheme. Con otros problemas?
Yo vi muchas
los rusos.
Películas norteamericanas y en todas ellas los rusos querían apoderarse de algo.
Sí, eran películas viejas, porque ya no son los rusos.
No importa, igual.
No, mire, ahora ya no se usan más los animales en los circos.
¿Cómo? ¿No hay animales? ¿Qué va a haber uno?
No, hay contorsionistas.
Siempre hubo contorsionistas.
Ahora hay más.
Y menos animales. Y, por ejemplo, en la parte donde los domadores domaban tigres, ¿qué doman? Contorsionistas.
Sí.
No. Empiezan a dar con un látigo y meten incluso la cabeza en la boca del contorsionista.
No hay domadores, señor. El mayor índice de desocupación se da entre los domadores de fieras.
Bueno,
no hay, no tienen laburo, ¿no?
¿Por qué? La mayoría de los animales, llámese tigres, llámese leones, animales.
Sí.
Son animales de la selva, querido.
Sí.
Que tienen que estar en su hábitat natural. Un león no vino al mundo para estar en un circo.
No,
vino para estar en una estepa.
No, en la sabana está, señor.
Nosotros los de Greenpeace hemos obligado a la gente de los circos a largar todos los tigres y los leones. Recuerdo
claro.
Aquella jornada, recuerdo, fue en 2009.
Hace poquito.
Sí, hace poquito. Fue un día, ese día, a las 12 de la noche, soltaron los animales de todos los circos.
¿En la selva?
No, los soltaron ahí donde estaba cada circo.
No, pero señor, es una locura eso.
Recuerdo que en Cespeña había un circo, largó todo un circo grande.
Ajá.
Largó todos los animales anoche, ahí la gente.
Ah, ¿qué te estaba?
Ah, cerraban las puertas acá en el campo.
Tomando helado en la vereda de la heladería.
Sí, ustedes salían todos rajando. Ahí en Santo Lugar pasaron frente al pololo, pasaron los tigres. Las viejas se metían adentro de los tarros de helado.
Pero ¿cómo van a liberar
eso? Eso fue un error.
Pero por supuesto.
Porque pensamos que el tigre iba a ir solo a la selva.
¿Cómo va a agarrar para qué lado?
Pensamos que bueno,
que se iba a ubicar.
Ve, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Pum, el tigre largó para la selva. No, se quedaron ahí, empezaron, en vez de ir a la selva, a comer antílopes,
sí.
Y iban a la Avenida La Plata a comer gente que estaba ahí en el Polo.
Bueno, no, señor. Además que la fiera, ya en su hábitat natural, pero habiendo estado tanto tiempo en cautiverio, en un circo,
ajá,
repite las mismas cosas del circo en la selva y claro, se le ríen todos los otros animales.
Sí, imagínese, claro.
No sabe cómo comportarse.
Claro, no encuentra aros en llamas
no ve.
Para pasar por dentro de ellos.
Ve una cebra y la cebra se le burla al tigre de circo.
Claro.
Le empieza a dar vuelta, le hace cara, porque no la caza. El tigre queda desorientado, pobre.
Pero entonces, ¿puedo decir qué hace? Yo tengo todo documentado. Es una crueldad. Habiendo animales perfectamente domesticables para usar en el circo y dejar estas fieras en el lugar donde deben estar.
¿Pero cómo va a reemplazar los animales?
Hacia los animales que usted dice.
Perro, gato.
Perro, ¿qué hay?
Lo que ve en su casa. Uno va al circo a ver lo que no tiene en su casa. Tigres, payasos.
Bueno. Usted porque no vive en mi casa.
A usted todo le sorprende. El protocolo conmigo lo cumplirían enseguida. Un perro tampoco tengo en mi casa.
Bueno, pero lo que ve...
No, pero tiene que tener algún peligro. Si usted está acariciando un loro...
Sí, bueno, pero...
Bueno, ¿qué le va a hacer el loro? Pero en cambio un tigre, usted acaricia al tigre... Y todos,
sí.
Yo me desmayo cuando veo eso.
Pero, bueno, y no disfruta del espectáculo.
¿Qué?
No disfruta del espectáculo.
Sí, el espectáculo consiste en algo que me haga desmayar a mí.
Bueno, pero tiene que llegar al borde.
Ahora, afortunadamente, no hay.
No, sí. eso no hay. Sí, hay muchas pruebas de acrobacia, de un tipo que se sube arriba de otro.
Yo lo he visto.
No, señor, en el circo.
En el circo.
Hacen, por ejemplo, sí. La Tour Eiffel humana. 164 tipos en escena.
Es terrible, ¿eh?
¿Qué hacen la Tour Eiffel humana?
Hay que hacer un agujero en la carpa para que
los hermanos Valenda. Era una célebre familia que un día se derrumbó.
Sí, pero...
Y se cayó uno, se caen todos.
Bueno, sí, se caen, pero...
¿Y cómo lo hacen? Buenas tardes.
Y es mucho tiempo de entrenamiento. Primero se diseña la figura en papel.
¿Pero cuánto tardan en hacerla? Porque...
No,
lo hacen en el circo y no va a tardar 3 horas en subirse uno arriba.
No, lo hacen corriendo.
164 tipos.
No, pero...
Un minuto, si no está armada la torre me voy a otro circo.
No, bueno, señor, tampoco sea tan exacto.
Por eso vendieron todas las fieras, porque imagínense si están justo haciendo la torre y le cae un tigre y lo chumba. Y el de abajo empieza a aflojar en su ánimo. Y se vienen todos.
No, por eso, esto está muy entrenado.
Está muy entrenado. Entran corriendo, son todos atléticos los acróbatas. Entran, son 160. La primera hilera.
¿Y cuatro?
60. 60.
Abajo.
Abajo. 40. 30. Sí.
Y así va armando.
Hasta llegar a 164.
Sí, exactamente. Pero. También se van agarrando uno al otro, va trepando por el cuerpo del otro, ¿no?
Claro,
es que salga.
Sí. A mí me dijeron que tienen colgadas de...
Sí, algunos sí.
Claro, una especie de escalones,
sí.
De aros, la malla.
No, ¿cómo va a ser de la malla, señor?
Los que suben último van poniendo los pies ahí.
Se usa solo el cuerpo del otro.
Claro, pone...
A usted le sobresale, qué sé yo, un codo.
Este.
Bueno, señor.
Yo piso en ese codo. Al otro le piso arriba de la oreja. Y así voy trepando los más pequeños arriba siempre.
Claro,
no,
sí.
Desde faro. Hasta que se conforma la figura
y
hace una cara. Al último hace una cara.
Aparte hay técnicas. Usted se pone con las piernas bien abiertas. Los brazos en jarra. Un escalón, dos escalones, tres, cuatro. Listo, ya está.
Sí.
Cualquiera puede hacerlo.
No, cualquiera no.
Usted sabe, cuando hacíamos Lo que me costó el amor de Laura en el teatro, había un puente en el teatro que desde la platea se veía como si fuera un puente hecho de personas. Lo habían hecho unos bomberos de Lanús, amigos de un amigo nuestro, que estaban todos medio en calzoncillo, así, trabaduzqui, y había como un puentecito de
tipos.
De hierro. Y ellos envolvían todo el hierro con sus cuerpos y parecía que era un puente.
Bueno.
Por abajo pasaba como una niebla que parecía que era un... Quedaba fenómeno. Ahora bien, yo tenía que subirme por arriba de los tipos.
pisándolos.
Y cantar un valsecito arriba de todo.
Pero espere, ¿usted los pisaba los tipos?
Sí, los pisaba. Pero los claro. pisaba, los tipos. Por ahí pisaba un fierro, claro. otro me ponía una mano, ya estaba más o menos ensayado. Mm. Pero por ahí...
Era medio inestable.
Era medio inestable, sí, sí, sí.
No tenía que hacer mucho gesto arriba de él.
No, no, cantaba medio así, con el estómago. Y no me pasó nada en ninguna de las funciones. Y cantaba a dúo con una mina que estaba abajo, del otro lado, lo más tranquila. Mira, mira, cancelado.
Bueno, porque...
Tuve mucho miedo. Pero es una buena idea hacer un puente de carne humana, digamos.
Bueno, de carne humana no, de humanos.
En el circo podrían hacer eso también.
Sí,
puentes,
Y vio el Cirque du Soleil, que es el nuevo circo contemporáneo.
Ah, sí.
Tiene espectáculos así... conceptuales, un concepto en toda una función de cine.
Ah, pero aparte, por ejemplo, los magos, con la tecnología que hay, hoy por hoy, los magos son una atracción en sí mismo, ya no es el mago de antes que salía con un mazo de cartas.
No.
Bueno.
Son ahora... magos que desaparecen, salen volando, aparecen arriba un tractor.
Sí, bueno, pero esos son
en
los...
En Rusia hay muchos espectáculos con tractores.
¿Por qué con tractores?
Es así, el tractor...
que es una figura teatral de Rusia, dice.
Es el realismo soviético, es así.
Pero ya. Sí, no, pero señor...
El camarada Stalin nos ha dado precisas instrucciones al respecto.
Sí, pero cambiaron algunas cosas, ¿eh?
Le digo yo que soy espía ruso desde hace mucho tiempo. Aquí
y por eso está en el circo.
Bajo esta apariencia de payaso. No me digas que cambió todo en la Unión Soviética.
Y cambiaron algunas cosas, inclusive... Y
bueno, a mí no me avisaron, veo cómo es la cosa.
Bueno.
A mí el que me gusta también es la cuerda floja.
¿Cuál es la cuerda floja?
No, el tipo que va...
El equilibrista.
El equilibrista, arriba de
el
todo.
Pero no es floja la cuerda.
Soga, yo he visto en la televisión películas del tipo... Hay un tipo que lo hace en las cataratas...
Sí, cruza de un lado al otro.
Sí, sí.
Y
eso, en las cataratas del Volga.
¿En el Volga hay cataratas?
No.
No, ya me parecía...
Por eso.
No, usted porque es ruso.
Pero es famoso.
El señor es ruso y tiene todo en el Volga.
Y hace ponerle 500 metros ahí arriba y para abajo hay otros 500 metros.
Y sí. Y bueno, 500
y lo ha hecho desde rascacielos de Nueva York.
Hasta las cataratas del Niágara.
No, bueno, no llega.
En parte distinta.
No llega de
lado. ¿Por qué no se hace aquí? ¿Ves que no hay? En vez de traer a la fiera Usain.
Sí.
Para que le corra una carrera 59. ¿Por qué no traen uno de esos tipos que andan entre los edificios?
Pero sí ha habido alguna vez...
Y no tiene necesidad de cortar la calle, pues la gente puede tranquilamente pasar por abajo y listo. Lo único es peligroso manejar mirando
para arriba. Anda mirando, sí.
Claro, porque vos vas manejando por la 9 de julio, viene un tipo que vos lo ves por arriba, y lo vas mirando así y te llevas por delante al tipo que te precede.
Y además se empieza a llenar de gente y también eso es peligroso. Pero se ha hecho aquí...
Acá se hizo hace mucho.
Sí, con un tipo... Bueno, o en bicicleta, por la soga en bicicleta. Sí.
Nosotros acá en Radio del Plata...
Sí.
Vamos a traer equilibristas.
Pero ¿por qué no nos entrenan a la gente de la radio misma?
Porque no, señor. No
escúcheme, déjelo a Tonlupo,
señor.
Tranquilo. Sí, lo pone a Tonlupo arriba de un...
Lo que podemos hacer es con personal de la radio hacer hazañas menos rumbosas. Como por ejemplo, cruzar la calle... Por arriba el techo, el primer piso.
Bueno.
Y acá está el restaurante enfrente, Don Lupo vestido con calzas.
Está muy bien.
Y con un palo de acá, así, ¿no?
O Luisa Delfino con dos paraguas para hacer equilibrio.
Lávese la boca antes de...
¿Pero qué le pasa?
De Luisa Delfino, señor.
¿Qué? Bueno, una figura de la radio también.
Figura de la radio, usted lo está haciendo para burlarse de él.
Pero por favor, lejos de mí.
A mí lo que me gusta, si yo tengo que participar como miembro de la radio, quiero hacer cosas con motos. A mí me gustan las motos.
El círculo de la misma.
Sí, eso que va, hay que ir a toda velocidad para mantenerse.
No, ningún problema.
¿Pero usted ya maneja moto?
¿Usted anda bien en moto?
Yo fui piloto de moto cuando era joven.
Ah, ¿motociclismo o motocross hacía?
Motociclismo o motocross. Un tipo...
Las dos. No, no es lo mismo, señor.
Yo ando un poquito en moto, pero le pongo todavía las rueditas.
No, bueno, no. Pero...
No hay moto con ruedita.
Y me sostiene mi tío de atrás. Sí.
Lo arrastró por la avenida. Al
caminando...
Tío.
Sí. rapidito.
No, ¿cómo se aprende a andar en moto? ¿Hay curso de...? ¿Por qué hay curso para aprender a manejar
es
auto?
Es lo mismo que en bicicleta, pero totalmente distinto.
La moto,
yo expliqué muchas veces que lo más difícil es arrancar la moto.
Claro.
Sí. Porque vos tenés que correr al lado de la moto y en determinado momento aflojás el embrague, el motor se traba y ¡brrr!
Y arranca
y va a cierta velocidad la moto.
Y ahí vamos.
Y ahí hay que subirse enseguida.
Hay que decidirse.
Porque si vos no te subís, la moto agarra una cierta velocidad y ya no podés pegar el salto, hay que pegar un saltito. Y, va muy ligero. Yo le conté, la primera vez me fui hasta La Plata yo.
Personales.
Corriendo al lado de la moto.
70 kilómetros.
Pero señor, ¿por qué no frenó?
Es que no sabía mucho.
Bueno, no. No, por eso conviene...
En La Plata la solté, no sé dónde fue a parar la moto.
Bueno, sí,
todavía está dando vuelta la moto. No, por eso conviene hacer un curso antes en una academia de motociclismo, me imagino, no sé cómo es.
Bueno, pero el globo de la muerte es un...
Es una prueba importante.
Es una prueba, pero peligrosa para los espectadores.
No se puede frenar tampoco, ¿eh?
Claro, porque las motos van a muchos kilómetros por hora.
Sí.
Si se salen del globo...
No.
Si vos das una vuelta previa incluso a... Por el anillo,
sí.
Perdés el control, te vas al público.
Pero y
salta al público, haces una masacre.
Pero no hay medidas de seguridad o una
cosa. No, hay, qué sé yo, unos fardos de pasto. Pero
eso es.
Si lo comen los camellos.
Pero, ¿y de dónde salieron los camellos?
Los camellos vienen con los Reyes Magos.
No, señor, no me empiece a inventar cosas ahora para. Resguardarse de los problemas.
No me gusta este nuevo circo que ha venido. ¿Cómo dice usted que se llama?
El Cirque du Soleil.
Pero no es una cosa muy francesa, con remeras a rayas.
Hay unos artistas del Cirque du Soleil que escuchan este programa.
Maravilla el circo.
Sí. Porque a uno me lo encontré y me dijo eso.
A mí me gusta un tipo que, les voy a aplicar el número, enseguida lo van a recordar.
Sí.
Hay unos palos parados uno al lado de otro y arriba de cada plato, de cada palo hacen girar un plato.
Sí, los platitos chinos se llaman.
¿Cómo se llaman?
Los platos chinos.
Bueno, es uno de los números menos atrayentes que...
No, pero usted porque vio, ¿con cuántos platos y cuántos palitos? Esto lo hacen con 500 platitos.
Sí, es lo mismo, pero más aburrido.
No es lo mismo.
Uno, dos, ya terminó el número, viene otra cosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Maneja un plato solo, el resto está pegado al plato al palo.
No, señor.
Si yo los vi armado ahí, vos le decía así, el plato gira solo. Y te vas, volver a la media hora y sigue girando el plato. Está todo preparado, te dice.
No, señor, son años de entrenamiento.
Yo estuve viendo El Mago, está todo armado los trucos. Todos armados, lo vi ensayar a la tarde.
Bueno, los trucos, pero eso no se cuenta.
Ese que se rucha a una persona por la mitad, que le hace meter, es mentira. No
es mentira.
Bueno, señor, pero no...
Con tres personas.
Pero no... No se dice mentira, es la ilusión de la magia del circo.
¿Sabe qué me gusta a mí? La acrobacia con telas. Con telas que se
rajan. Ah, sí.
El tipo agarra una tela y la tela se va rajando con el clásico ruido que hace cuando se rompe un trapo.
Sí. Qué lindo.
Y se descuelga hacia abajo.
Sí,
y ahí termina.
No, ahí termina.
No, ahí hacen figuras, danzas, bailes, es espectacular.
¿Sí?
Sí.
Sí, porque después.
Acrobacia con telas.
Acrobacia con telas. Y se va enredando en la tela.
Sí, y viene otro y van tejiendo, como generalmente tejen un poncho celeste y blanco.
No, ¿de dónde sacó con poncho celeste?
Y arrojan al viento banderas y todos cantamos la marcha Aurora.
No es así.
Bueno, no importa.
Ahora, se usan también caballos en escena.
Sí. ¿Caballos?
Eso sí, animales...
¿Para arrojarse desde lo alto?
No se arrojan con los caballos.
Qué difícil, ¿no es cierto?
Hacen como coreografías con los caballos...
Convencer al caballo de que se arroje.
No, el caballo no se arroja.
¿No? Lo tiran directamente.
al público. Caballo. No, señor, el caballo es un caballo, por ejemplo, blanco.
Sí, no importa. Yo si tiran un caballo de lo alto de la carpa, que sea blanco, que sea...
Es que no tiran un caballo,
que sea alazán, no le agregan ni le quitan nada.
No, ¿cómo se llaman las minas que van arriba del caballo haciendo...
Choquetas.
No, choquetas no.
Lecuyer.
Y van haciendo figuras... Son bailarinas
en realidad.
De ballet clásico.
Es muy fácil ese truco. Usted agarra una bailarina y abajo le pone un caballo.
No, bueno.
Y asunto arreglado.
No se suman las cosas así, caballo más bailarina. Si no, sería muy fácil hacer el circo.
En este circo, que es un circo analítico en realidad,
ajá,
nos ahorramos el adiestramiento. Primero pasa un caballo,
sí,
da varias vueltas. Y después baila la mina. Después sí aparece el dueño del circo, bueno, sumen ambas cosas.
No, pero
sería... Tendrán una equilibrio.
¿En eso consiste el espectáculo del circo?
Sí, sí, claro.
No.
Por ejemplo, una soga a 40 metros. ¿Ven esta soga? Bueno. ¿Ven este hombre?
Sí.
El tipo pasa caminando. Bueno, súmenle el tipo a la soga.
No,
la
soga.
Pero ¿cómo va a ser el circo así?
Pero los chicos lloran. Los chicos de...
Porque todavía no tienen la capacidad armar ellos mismos el concepto.
Pero ¿cómo van a tener la capacidad?
Como por ejemplo el tragasable. Está la espada.
Un sable.
Está la espada.
Un sable y un traga. Digo, ah.
Un tipo con las pausas.
Un señor muy estudioso.
Sí.
Entonces dice, traga sable, súmenlo y listo, ya está.
Pero
no,
señor.
Bueno, no. La verdad es que el espectáculo es deprimente.
¿Cómo puede? Los niños se aburren con
eso. No es deprimente, señores. Justamente,
los chicos no quieren. Bueno, sí, pero los chicos no quieren volver. Vienen a divertirse, a pasarla bien.
Y si la pasan fenómeno.
¿Qué me dice del payaso, por ejemplo, que tiene que hacer un gag? Los payasos hacen gags con otro payaso, le pega una cachetada, el otro se agacha.
Ahí está, primero, muestran la palma,
sí,
y después la cara. Suman cachetada. ¿Qué se obtiene con la suma de la palma de una mano y de una cara? La cachetada. Un pie y sus posaderas.
Sí.
Da como resultado la famosa patada en las posaderas.
La patada.
De la que tanto se habla.
Sí.
Paul Frank dice en un libro que cuando todavía no existían pies y culos, la patada en el culo ya residía en la mente del señor. El concepto precedía en ese caso incluso a la existencia de los elementos que lo componían. Esta es la idea nuestra al fundar este circo.
Bueno, sí, señor, pero... ¿Y todo esto lo explica antes de la función?
¿Anatole Franz?
No, usted.
No, no es necesario explicarlo.
Ah, ya, el público sabe disfrutarlo de ese modo.
Lo que pasa es que es un circo ya del primer mundo, querido. No hay crueldad, no hay animales, no hay domadores, no hay violencia.
No hay diversión tampoco, bueno, no hay espectáculo.
Vamos como número final.
Sí.
Tenemos allí a tres equilibristas.
Ahí están, mire.
Están saludando. Me parece...
El otro no sé dónde está, se cayó.
La de remera blanca, ¿no es la mujer barbuda?
Sí,
efectivamente. Y los escucharemos ahora en un minuto.
¿Qué cantan?
No cantan, son equilibristas.
Bueno, pero...
Un equilibrista que canta.
No, señor, pero como dice...
¿Qué le puede interesar?
Pero sume, cantante.
Bueno, está bien, sí, cantan. Son equilibristas que cantan. Pero no mientras. O sea, tenemos la soga, tenemos las personas y tenemos el canto. Después, súmalo.
Después se arma.
Una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La venganza será terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com. www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Es la hora de jugar a un juego que todos conocemos. El juego de los que se hacen los dormidos para no dejar el asiento. De los que martillan a la hora de la siesta. El juego de los que se escapan temprano de la oficina y su trabajo lo termina otro. De los que ocupan cualquier butaca en el cine y no la que les tocó. De los que riegan las plantas y te riegan la cabeza a vos. Llegó el juego en el que si no restás, ganamos todos. Bienvenidos a una respetuosa Argentina.
Conocé las reglas del juego en respetuosaargentina.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
En Para Ti, no te pierdas lo último en belleza. Y los japoneses, el nuevo lifting. Te contamos cuáles son las distintas maneras para convertirse en madre y te damos testimonios conmovedores. Además, la salud adolescente en alerta. El fanatismo por la flacura extrema. ¿Cuáles son los riesgos de esta conducta? Ya salió
Para Ti. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Cancel. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, para Fabián, romántica.
Romántica, pero hemos pedido, quedado sí, en que no es muy difícil, ¿no? Fíjate.
Pasaba entre muchas mascaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraguías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín cabeza loca me dejaste la marca de tu boca, como un sello feliz del carnaval, serpentinas del bal, que enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del bal, que enredando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no estás.
Qué lindo, maestro. Muy lindo. Bueno, aquí creo que dice para Macarena, Le piden volver, mire que hace un rato estábamos
hace
ahí.
Hace un rato, sí. No. ¿En qué tono lo quiere?
En re, en el que lo estaba haciendo. Podemos...
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy te ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Muy bien, mañanita de campo le piden.
A ver, vamos.
Cuando se llenan los cerros de sol, alzan las aves, los ojos cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Bueno, maestro, aquí para Jimena le piden una que siempre le piden a Morel y nunca la hace. Ole de una mujer con sombrero.
¿Otra vez?
¿La va a hacer o
bueno,
no la va a hacer?
No se enoje, Morel.
No, es que, bueno, está bien.
Esta vez sí.
Se lo pidió así, con presión, metiendo sí, presión.
Con este revólver.
No soy bueno, me puedo. puse a llorar, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
Una versión un poco más corta, ¿no?
Aquí le piden estudiante.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. De sol, y yo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel romance terminaría. Ahora que anocheces en mi corazón, aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar. Ella, que aún la lloro al nombrar, en mi corazón vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la
trompeta.
¿La trajo o no la trajo? Porque la anda escondiendo.
Sí. ¿Cuál trajo hoy? Porque tiene una colección de trompetas.
Sí, la de Mazatlán.
Ah, sí.
La de Mazatlán.
Es la misma, igual.
Esta trompeta es la de metal.
Ah, ¿hoy de metal?
Sí, la de anchoa no suena tanto. ¿Qué tocamos?
La idea del sol.
Ah, espere, okay, que eso es una percusión. Espere que me busco la...
Ah, tiene pandereta todo.
Espere que... Un momentito. Que se me rompió el aparato.
¿Qué pasó?
Si quiere empiece a tocar.
Ahí viene. Ahí prende.
Thank you.
Bueno, maestro, ¿qué quiere hacer? Tenemos unos 6 minutos por delante, bueno, ya viene el tiempo del show.
Manuel, una de esas cosas que canta él.
¿Qué va a cantar, Moreira?
La marcha de los brasileros. Esa es...
La marcha de los brasileros.
Si você disser que eu desafino, saiba que isto em mim prova quem pensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Holy Face. Rebelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ela é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. E num peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Ah, no me acuerdo que esto no estaba esa.
Esto no está.
Eu caio de força, eu sou quem não sou. Eu saio da força, xingando na gomo. Você que ouve meu falar, você que ouve meu bem. É vou te dar uma fala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga. A tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga do capulete.
Zapadanga. Bueno, maestro, nos tenemos que ir, ¿eh? Hay que baldear, así que sí. Ya viene tiempo de show por Radio del Plata. ¿Con qué se quiere despedir? Algo inolvidable.
Lo que usted quiera, Moreira.
A mí me gusta mucho la blusa azul.
Bueno, en otro orden de cosas.
La pandereta puede.
Tome el pandero, pásese la Moreira. Sí, a Moreira se llama.
En la, creo que. Lo hago así, ¿no?
Nos vamos, señores. Nos reencontramos mañana a la medianoche.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Olvídate con la mano, la blusa azul. Olvídate con la mano, la blusa azul. No te pongas la luz azul, ay que no, ay la luz azul.
gorra no te pongas. Ay, la luz azul que te pones, ay, que te caño. La luz azul, por yo no te ponga más. La luz azul, por yo no te ponga más. La luz azul.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra.
Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, humedad 80%. Argentina presentará el lunes la apelación al fallo de la Cámara ante la Corte de Estados Unidos. Se trata de la resolución del juez Tomás Gresa, que dispone el pago de unos 1.300 millones de dólares a los acreedores que no ingresaron a la reestructuración de la deuda pública en 2005 y 2010. El 23 de agosto del 2013, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ratificó el fallo de primera instancia. Indicó que Argentina no aportó argumentos ni evidencias sobre una eventual situación de imposibilidad de pago. El gobierno bonaerense acordó con cooperativas mejoras en el servicio eléctrico. El secretario de Servicios Públicos bonaerenses, Franco Laporta, informó que van a avanzar en trabajos conjuntos. El objetivo es fortalecer el funcionamiento de las cooperativas y mejorar las prestaciones en materia de electricidad. Se derrumbó una mina de oro en Colombia. Sucedió en la región de Nariño, en el suroeste del país. Desde la Fuerza Aérea de Colombia señalaron que son al menos 10 los muertos y 25 los heridos. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Producción Diego Tomasi.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
No sabe la alegría que me da verlo.
¿En serio?
Sí.
Que tuvo algún problema a la vista y de repente la mamá ve los colores. ¡Ay, Silvio ve! ¡Silvio ve! ¿Es por eso?
No sé por qué. ¿Eh? Tenemos que empezar ya de una manera complicada este tiempo de show. Vengo con toda la buena voluntad tratando de limar asperezas, que más que asperezas son cráteres que desunen
nuestra historia personal, pero como no quiero involucrar nuestras cuestiones personales...
Trajo el por favor, afloje, ya sabe que no se pueden beber ese tipo de...
congratular con usted.
Ah, ¿conmigo? ¿Qué me va a convidar?
Sí, traigo para convidarle. ¿Qué trajo?
¿La super o la del octanaco? La otra vez me dio una cosa y casi hice 20 kilómetros con un vaso. Una cosa de loco era, porque...
Yo pregunto si es necesario, arrancar como hemos arrancado.
Frank Sinatra, en Capitol, ya comienza, con todo el ritmo, con todo el swing.
Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Hug me, squeeze me till I'm red. Till my eyes bug out my head. Coo me, woo me, turtle dove. Can I steal a little love? Please tell me, why are you driving me crazy? Why do I dig you like I do? If I should steal a little kiss and you can prove that it's wrong, I'll give it back to you. Tell me, honey, with a smile, I can walk you down the aisle. I won't even need a shove. Can I steal a little love? Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. Your love is my desire. Hug me, squeeze me till I'm red. Till my eyes bug out my head. Coo me, woo me, turtle dove. Can I grab a little love? Please tell me, why are you driving me crazy? And why do I dig you like I do? If I should steal a little kiss and you can prove that it was wrong, hey, I'll give it back to you. Tell me, honey, with a smile, I can walk you down the aisle. I won't even need a shove. Can I steal a little love? Can I steal a little love?
¿Puedo robar un pequeño amor?
Frank Sinatra en Capitol, con arreglo y con un soberbio arreglo de Nelson Riddle. Todo el ritmo para empezar la trasnoche.
¡Qué ventolina, Dios mío!
Impresionante, no, impresionante.
Tremendo, es tremendo.
Hablando de ventolina, es necesario, yo sé que a usted le gusta, porque yo le cuento a la gente, el tipo vino con el pijama de las vaquitas, ese que trajo la... Lo hizo lavar, ¿eh? Vamos a decir la verdad, ese está impecable, con un perfume almidón, y las pantuflas de gamuza, y el osito, una cosa medio extraña, porque yo pensé que iba a venir con una vaquita, pero no, trajo un osito y la bufanda. Es necesario, hace un calor bárbaro, viejo.
Sí, afuera, así, abajo. Lo que pasa es que acá adentro, con el aire acondicionado, estamos arrancando, Dios, y ya tengo frío.
Dios, ya tengo frío. Me doy cuenta, sí. Dios mío, traiga el pasamontaña la próxima vez, una cosa de loco.
No, es impresionante el frío que hace acá.
Vamos a otro tema de Frank Sinatra.
Adiós, mi amor.
So long, my love, goodbye, farewell, adieu. So long, my love, it's obviously through. Let's make the final scene nice and clean, no aftermath. Omit the bitter talk and just walk us a separate path. Face it, the shortest kiss is now an endless thing. I seem to miss